¿Cansado de varones que no saben nada y explican todo? Un poco de transplaining a una sociedad heterosexual que nada sabe de brillos, mariconadas y resistencia. Transplaining. Propónse tu lava.
Bueno, como saben, hace unos días se sancionó la ley de cupo laboral travesti trans en el Senado. Venía con una media sanción en diputados y bueno, se transformó en ley. Y básicamente, bueno, como yo ya lo había dicho, esto obviamente es una victoria, se festejó. Todo el colectivo que la militaba hace años, obviamente, digo, nos pusimos muy, pero muy alegres en la plaza. Esta ley lleva el nombre de dos activistas históricas, Diana Zacayán y Loana Berkins, y establece un cupo del 1% para personas trans en todos los ámbitos del Estado Nacional y también incentiva a empresas privadas para la contratación de esas personas. Básicamente, esta es una ley de discriminación positiva, o sea, reafirma un derecho universal hacia una población en específico que por las condiciones materiales de vida y estar insertas en este caso en una sociedad que es profundamente cissexista, que es profundamente transodiante, que no tenemos un acceso genuino al empleo formal. Entonces, esta ley lo que viene a hacer es reafirmar ese derecho y a establecer este cupo para que efectivamente personas travestis y trans entren al Estado y, bueno, ya lo, como ya lo dije, también a empresas privadas. Yo quiero plantear tres puntos. Antes de esto, también mencionar que justamente para ilustrar a lo que nos tenemos que someter, digo, las personas trans en la búsqueda de un empleo, recordamos que Tehuel, que ya lleva desaparecido más de 100 días, fue a una entrevista de laburo informal. Digo, como todas estas cuestiones a las que, digo, ni siquiera a una entrevista formal, pero también, digo, a todas esas violencias que nos tenemos que someter cada vez que intentamos justamente solventar nuestra vida material, ¿no? Yo quiero plantear tres puntos, básicamente. Voy a hacerlo lo más concreto posible. Esto van a poder leerlo con muchísimo más detalle en dos notas que sacaron dos compañeras, una en LATFEM, que se titula ¿Dónde hay un derecho? Nace una necesidad, desafío tras la sanción del cupo laboral travesti trans de Marce Gutiérrez, y otra en Página 12, que se titula Los horizontes que abre la sanción del cupo laboral travesti trans de Kimei Ramos. El primer punto tiene que ver con hacia los sujetos que va dirigido la ley. Recordemos que nuestra ley de identidad de género no menciona, no categoriza diferentes identidades de género, sino que justamente se rige por el principio de identidad de género, definiéndolo como una experiencia individual, subjetiva. Bueno, un problema de la ley de cupo laboral travesti trans es que habla específicamente de personas transexuales, transgéneros y travestis, lo cual puede sonar en este momento como un avance bastante importante, aunque no lo es tanto porque puede suponer algunas trabas a futuro, porque no menciona, por ejemplo, a las personas no binarias o a otras identidades de género que se encuentran por fuera del binarismo. Esto, nada, básicamente creo que digo, hay que problematizarlo, hay que empezar a exigirlo, que se respete el principio de identidad de género dentro de la reglamentación. Pero, nada, esto me parecía muy importante porque justamente algo que decía, por ejemplo, Loana Berkins para en el proceso de la construcción de la ley de identidad de género es que no había que denominar ciertas categorías porque no sabía cómo se iban a definir las travestis del futuro, por ejemplo. Entonces, justamente, ahora vemos que hay un montón de identidades que empiezan a salir de las baldosas de la heterosexualidad, como lo dijo una travesti el jueves en la sesión. Y me parece que es muy importante respetar estas experiencias subjetivas que justamente están ligadas a la noción de identidad de género, ¿no? El segundo punto, me parece esto muy, pero muy importante y tiene que ver con dos cuestiones. De la poca accesibilidad de personas mayores al cupo laboral, porque, justamente digo, en principio no única, va a haber un desafío en torno a la aplicación, o sea, es decir, el Estado tiene que llegar a las zonas rojas donde está inserta la mayor parte de la población travesti, porque va a ser muy difícil en torno no únicamente a involucrarlas en el trabajo formal, porque hay otra noción de temporalidad en las personas que ejercen el trabajo sexual, sino que también hay un problema en torno a quién justamente puede ejercer ese trabajo, ¿no? Digo, ahí, cuando estábamos el jueves en prensa, Marlene Guaya decía, sí, se está aplicando, pero la mayor parte de gente son menores de 35 años, entonces, ¿qué hacemos con las que son más grandes y con las que justamente han sufrido toda esta violencia histórica, que han sufrido, que han pasado una dictadura militar y después otra dictadura, donde no les llegaba la esto, estaban en los sótanos de la democracia, como lo decía la diputada Esteves. A mí me parece que esto es, nada, muy importante porque habla sobre la necesidad de materializar a futuro y en un futuro no muy lejano, la reparación histórica para las personas trans mayores de 40 años, y son proyectos que ya están presentados, y me parece que va a ser un desafío incluso aún mayor que esto que fue la sanción del cupo laboral, ¿no? ¿Cómo reconocer a través del Estado esa violencia que ejerció el mismo Estado y después repararla económicamente? Me parece súper importante, digo, en Transwelling ya hablamos sobre las vivencias que han sufrido un montón de personas travestis trans en dictadura e incluso después en democracia, y nada, los proyectos de reparación histórica me parece que hay que empezar a discutirlos. Ayer hubo una, después de la, bueno, ayer no, el jueves, hubo una reunión después de la sesión con Cristina Kirchner, donde estuvieron algunas referentas de la comunidad, y algunas de las cosas que se hablaron fue de la reparación histórica. Entonces me parece que no únicamente se tiene que conjugar este apoyo del Estado, digo, porque efectivamente es la conjugación de todo un movimiento que tiene este reclamo, pero también un Estado que está ahí recibiendo este reclamo y dando las condiciones para que se materialice. Me parece que el próximo paso justamente es la reparación histórica para las mayores de 40 años. El último punto, que me parece también muy importante, porque esta ley, si bien prevé un organismo interministerial para, como autoridad de aplicación de la ley, para garantizar la implementación, es muy importante que la sociedad civil, o sea, militantes, travestis, trans, que no están ligados a organizaciones que tienen vínculos estrechos con el Estado, puedan monitorear también la aplicación efectiva de la ley de cupo laboral. Y acá recomiendo muchísimo que vayan a Instagram y vean un Instagram TV que subió Kimei Ramos. Es arroba Kimei Sol Ramos. Ella habla justamente de la necesidad de constituir este organismo independiente de monitoreo de la aplicación del cupo laboral travesti trans, con justamente la caracterización es que sea independiente del Estado y que incluya a los activistas que no están ligados a organizaciones que justamente van a estar ya por la ley involucradas en el monitoreo de la ley. Y para finalizar, me parece que, y algo que por ahí tiene que ver con este espacio, me parece, o con Jóvenes por el Clima, tal vez como una organización socioambiental, generar pisos de derechos para la población travesti trans implica que podamos justamente ingresar a espacios en los cuales históricamente hemos sido expulsadas, no únicamente, digo, históricamente son los espacios de estudio o el acceso al sistema de salud, pero creo que se nos abre la puerta no únicamente a las que, digo, ya estamos siendo beneficiarias de ese piso de derechos otorgado por las referentas históricas. Digo, yo, por ejemplo, soy beneficiaria de la ley de identidad de género y no tuve que pelearla. y me parece que abre la puerta a que nos involucremos, como dice Claudia Rodríguez, a que nos involucremos a otras luchas sociales. Y acá me parece fundamental el aporte epistemológico que pueda aportar el travestismo en cualquier organización que tenga que ver con una causa social en donde lo LGBT o lo trans no sea el centro de la escena, sino que esté atravesada por la interseccionalidad. Y en ese sentido, ampliar nuestras esferas legítimas de interés para involucrarnos en otros espacios de organización política es sumamente importante y creo que es sumamente valioso empezar a hacer, a rever cuáles son las lógicas en organizaciones que no son LGBT, cuáles son las lógicas expulsivas que rigen y empezar a incorporar, a incorporarlas, teniendo en cuenta que no únicamente van a ser valiosas en términos de sumar más compas y demás, sino que hay un aporte de la experiencia de subjetiva y colectiva que es realmente muy valioso, digo, y justamente creo que podemos hablar de otras cosas. Y acá, algo que, bueno, yo mencionaba ayer que tuve un conversatorio de comunicación transfeminista, es que muchas veces se nos delega únicamente la cuestión de la diversidad, como tipo, es que estamos únicamente legitimadas a hablar de lo que nos atraviesa, como travestis, como trans, como no binarias, etcétera. Pero podemos hablar de otras cosas y creo que lo que el movimiento travesti trans tiene para hablar es muy valioso en torno a las alianzas estratégicas que establecimos políticamente para que nuestros derechos efectivamente se materialicen. Y en ese sentido, eso, somos estrategas y natas, y hay un montón de cuadros políticos dentro del travestismo que realmente tienen que ser valorizadas y nuestras identidades tienen que ser jerarquizadas también dentro del espectro político en general, ¿no? Empezar a
totalmente
ver justamente que una ley de cupo laboral se haya discutido en dos cámaras y no haya ni una persona trans, habla de un problema estructural en torno al poco acceso que tenemos a esos lugares.
Total, y ahí escuchaba la entrevista que había tenido Paula Arraigada con Eduardo Feynman hace poco, que hablaba un poco de esto de, bueno, el acceso, como vos decías, real y efectivo al sistema educativo, que a la vez sabemos que posibilita también una inserción laboral posterior, y cómo, digamos, esa exclusión sistemática histórica también condiciona las posibilidades que tienen esas personas de acceder a puestos de trabajo. Y
totalmente.
Ahí tengo una pregunta, voy a decirlo, muy burra, pero tal vez, Mon, y volviendo a las viejas épocas de Better Call Monse, que a mí me encantaba ese nombre de columna porque era como esa cosa de, bueno, preguntar dudas, yo quería preguntar un poco respecto a este dato que vos también lo mencionaste como tangencialmente recién sobre la expectativa de vida de la población travesti trans, que yo, digamos, desde mi absoluta ignorancia no termino de comprender si es una cuestión, digamos, asociada a prácticas de violencia y concretamente de asesinato hacia esta población o tiene que ver con otros factores. No sé si vos sabés algo, bueno, o sea, sí, seguramente sí, pero...
Bueno, en principio que este dato alarmante de la expectativa de vida de 35 a 40 años nace de un primer informe de relevamiento de la población travesti trans antes del 2010 en un libro llamado Cumbia, Copeto y Lágrimas, que tiene como compiladora Luana Berkins, y las causas por las cuales no superamos el piso de los 40 años es que no únicamente sí existen los travesticidios, pero a manos de... a Diana Zacayán la asesinaron y su juicio, justamente el fallo, reconoció que fue un travesticidio, un crimen agravado por el odio a su identidad de género, pero también existen los travesticidios sociales. Y esto es muy importante de mencionar porque no es únicamente que no accedamos a el sistema de salud o a los espacios de estudio y que eso no nos garantice planificar una vida que justamente nos permita ser sostenernos económicamente y que nos tengamos que, en muchos casos, dedicar a la prostitución, sino que hay toda una sociedad que lo va legitimando. Digo, hay un Estado que es responsable, pero una sociedad que es profundamente también responsable porque permite que esas cosas sigan sucediendo. Y es muy importante esto que mencionas, Anita, porque justamente el 28 de junio, es decir, el lunes, hay una nueva movilización por pidiendo basta de travesticidios, transfemicidios, y se suma una nueva categoría que me parece sumamente importante, hablar de transhomicidios, porque no se habla de las muertes de los compañeros trans. Entonces, es muy importante, y esto es algo que, por ejemplo, en el feminismo se discute, pero ahí se sabe que y varones no van, qué sé yo. Las personas sí se tienen que involucrar en los espacios de reclamo de la población travesti trans, porque somos muy poques. Y realmente, si no llenamos la calle, no tenemos tanto poder de presión como lo tiene el movimiento feminista llevando 1 millón de pibas al Congreso. Entonces, de nuevo, esta convocatoria el 28 de junio es sumamente importante porque, si bien se acaba de aprobar una ley de cupo laboral, nos siguen matando y la indiferencia social sigue estando más que vigente. Algo que decía, por ejemplo, Loana Berkins era que no sé si la sociedad está cambiando, sino que nosotras lo estamos haciendo. Entonces, me parece importante empezar a rever qué es lo que ustedes, las personas cis heterosexuales, tienen que empezar a cambiar y qué hay que rever en los espacios que ocupan. Digo, algo que mencionamos la otra vez, no encontramos con la columna que hicimos de antirracismo. No hay personas racializadas en los espacios de estudio y hay que hacernos esas preguntas. ¿Por qué? ¿Y por qué no hay personas trans? Digo, ¿por qué no tienen compañeras trans en la universidad? ¿Por qué cuando van a un banco no las atiende una persona trans? ¿Por qué nada, no los entiende una enfermera trans? Me parece que empezar a replantearnos qué personas ocupan, qué espacio estamos legitimados a ocupar, por qué únicamente se nos reserva el lugar de las zonas rojas. Nada, me parece muy importante y nada, te agradezco por la pregunta, porque me permitió hablar del 28.
Me encantó.
Bueno, esto fue la columna de Transplaining. De nuevo voy a recordar que lean, por favor, estas notas en LATFEM de Marce Gutiérrez y en Página 12 de Ikimei Ramos. Y voy a cerrar mencionando de nuevo la necesidad de conformar un organismo independiente del Estado que permita a militantes independientes garantizar... empezar a ver que justamente la ley se está aplicando de la forma correcta y bueno, en donde también podamos denunciar los casos en donde no. Nada, solamente eso. Muchas gracias. Yo estoy muy feliz, toda la comunidad también, pero creo que es importante ir por más y por eso estamos convocando a este 28 y están todos invitados.
Transplaining por Monse Tolaba. ¿En qué mundo nos dejaron?